Consumur.
Consumur.
La asociación de consumidores y usuarios que defiende tus derechos.
Consumur.
Empezamos el segundo podcast de Consumur. Vamos a tratar un tema candente: la factura de la luz. ¿Se va a encarecer? ¿Cambiará nuestros hábitos de consumo de energía? La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, Consumur, considera que la nueva factura de la luz va a perjudicar a los consumidores con menor poder adquisitivo, una nueva regulación que obliga a los ciudadanos a cambiar sus hábitos de consumo. El presidente de Consumur, Roberto Barceló Vivancos, habla en Onda Cero de los cambios en la nueva factura que entró en vigor el pasado 1 de junio.
Nos parece que el gobierno no ha acertado en este sentido a la hora de establecer una regulación que además complica, digamos, la vida a los ciudadanos, al ciudadano medio. Incluso yo también me atrevo a decir que a muchos autónomos y empresas pequeñas, puesto que, digamos, su actividad comercial la desarrolla durante el horario que está establecido como hora punta o horario punta, que es el más caro y que se desarrolla entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, y por la tarde ya entre las 6 y las 9 de la noche. Es decir, que en este sentido el gobierno ha venido a complicar mucho más la vida a los ciudadanos, digamos, con esta tarifa que, evidentemente, para que podamos ser eficientes o podemos ahorrar, pues tendremos que estar, digamos, haciendo uso de los electrodomésticos y de la luz en aquellas horas que no son habituales, en las cuales pues hagamos una vida cotidiana.
Pero, ¿cómo repercute? ¿Hay beneficiarios? Seguimos escuchando a Roberto Barceló Vivancos.
Hay que tener en cuenta digamos, en estos primeros meses del año, pues ya la luz ha subido un 22%. Es decir, que tampoco hemos, digamos, superado esa situación de regulación de una tarifa que tenía que beneficiar, con la que el gobierno, a través del pacto que tenía establecido con los dos socios de gobierno que hay actualmente a nivel central, de que se establecerían unas tarifas eléctricas que tenderían a favorecer sobre todo aquellas economías más vulnerables, aquellas economías mucho más débiles, y que sobre todo pensando en que llevamos un año de COVID donde ya se ha incrementado digamos, la situación de paro, de desempleo, de gente con el ERTE, etcétera, etcétera, pues tenía que beneficiar. Una manera que podría haber beneficiado claramente o netamente el gobierno esta situación y que está en su mano, es decir, hay una parte de la tarifa eléctrica que digamos, depende digamos, de la regulación que se hace en el mercado de manera libre, a través de, hay que decirlo, un oligopolio que controla digamos, de una manera clara, lo que es esa parte del precio. Pero hay una parte que es regulada de digamos, de la tarifa eléctrica, que en la cual el gobierno puede tomar decisiones. Por ejemplo, estamos hablando de un servicio esencial, básico, en una sociedad como la nuestra, no podemos prescindir, sea el ciudadano que sea, independientemente de su estatus económico social. El gobierno tenía la capacidad de haber bajado el IVA de la tarifa, está en un 21%. Es decir, digamos, para aquellos servicios o suministros esenciales, hay tarifas más reducidas que además Europa lo permite. Había un argumento del gobierno en lo cual establecía que es que no se podía, digamos, regular mucho más porque habían, digamos, en este sentido, limitaciones por parte de la legislación europea. Hay países como Francia, por ejemplo, y otros que sí han regulado su tarifa eléctrica en relación al IVA mucho más bajo, en 10%, que se podía haber puesto. Es decir, hay mecanismos en los cuales el gobierno podría haber incidido para que, digamos, la tarifa eléctrica fuera mucho más económica, teniendo en cuenta de que pagamos impuestos doblemente. Hay un impuesto sobre la energía, un 7%, que tampoco se entiende muy bien cómo en este sentido tenemos que hacer un doble impuesto IVA y impuesto sobre la energía. Pero que evidentemente esta nueva situación en la cual hemos entrado complica la vida a la hora, digamos, de la cotidianidad de poner los electrodomésticos, de usar nuestros ya la luz simplemente a los ciudadanos, pero también evidentemente no va a ser más cara, y teniendo en cuenta de que hay muchos hogares, viviendas, que todavía no tienen una eficiencia energética, tanto en lo que son sus instalaciones eléctricas como tampoco son los aparatos digamos electrodomésticos, lo cual el gobierno también tenía que haber abierto. Hay una línea tal vez de ayuda para aquellas economías, sobre todo más débiles, con el fin de que pudieran incorporarse a un sistema, digamos, de eficiencia energética que va en consonancia, que también con las pretensiones del gobierno de alcanzar la, digamos, una eficiencia energética general de la ciudadanía.
Pero, ¿y qué ocurre? ¿Se cronifica la pobreza energética? Prosigue el presidente de Consumur.
Efectivamente, la pobreza energética en estos momentos, con este nuevo sistema, no ha ayudado en absoluto a salir de la misma. Es verdad que el gobierno tiene en mente, y ya de hecho lo ha regulado de algún modo, pero que no entra en vigor hasta el primer semestre del año que viene, digamos, una situación que a la larga supuestamente pudiera ser ventajosa para los ciudadanos en la reducción del recibo de la luz. Se calcula el gobierno que puede estar en torno a un 15%. Que por un lado la minoración de, digamos, de aquellos ingresos extras por los derechos de emisión de CO2 de las compañías energéticas, que eso, que está calculado en unos 1.000 millones de euros, que con eso lo que pretende el gobierno es financiar los costes regulados del sistema, es decir, los costes donde el gobierno puede intervenir. Y por otro lado, pues también la creación de un fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico, que se nutriría de ingresos de grupos energéticos que no son la eléctrica, sino pues tal vez el gas, las gasolinas, etcétera, y que también pues serviría para aminorar lo que son los costes regulados del sistema eléctrico.
Entonces, ¿qué debe hacer el ciudadano para ahorrar unos euros al año?
Bueno, nosotros a través de los estudios que hemos hecho y también que hemos comparado con otros estudios que entendemos que son rigurosos, pues el ciudadano pues prácticamente, digamos, con una tarifa regulada, una tarifa media, pues apenas, digamos, podría ahorrar en el mejor de los casos pues 5 euros al año. O sea, algunos podrían ahorrar más, por los que no ahorrarían nada, sino que en todo caso les saldría mucho más caro. Pero también hay que tener en cuenta que aquellos que tenían la discriminación horaria, pues esta ventaja, pues lógicamente la van a perder, y su factura pues seguramente se puede incrementar en un 10%, lo que puede ser que a lo mejor al cabo del año pues pierdan en torno a 50, 60, 70 euros, dependiendo también, digamos, del consumo que realice. Lo cual pues estamos viendo de que se quería poner remedio a una situación, y lo que se ha hecho es en todo caso empeorar y sobre todo complicar, como decía anteriormente, la vida, porque ahora tendremos que cambiar nuestros hábitos de, digamos, que teníamos para la utilización, sobre todo de los electrodomésticos, y pues tendremos que entrenarnos de algún modo para dormir menos por las noches, para que nos pueda, para poner la lavadora, el lavavajillas, etcétera, a fin de que seamos más eficientes en cuanto al ahorro que nos puede suponer la factura.
¿Cuál será esa, es que me quedo un minuto, cuál será esa hora más económica y la más cara?
Las horas más económicas son lo que se llama ahora el valle, que está entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana. Y las más caras son las horas que se llama punta, entre las 10 y la 1 de la tarde, y luego entre las 6 y las 9 de la noche. Luego hay una tarifa media que se llama el llano, y que va entre las 8 y 9 de la mañana, luego entre las 2 y las 7 y 5 de la tarde, y luego entre las 10 y las 11 de la noche, lo cual es una complejidad absoluta a la hora de poder ir combinando situaciones para que no vaya a salir mucho más económico el recibo.
Consumur.
Consumur.
La Asociación de Consumidores y Usuarios que defiende tus derechos.
Consumur.
Por su parte, el asesor energético de Consumur, Francisco Espín Sánchez, explica también en qué consiste la nueva factura de la luz.
El cambio en la factura de luz que nos viene el próximo 1 de junio básicamente consiste en que hay una reducción de precio en el término fijo de la potencia y una subida de precio en el término de energía proporcionalmente. Si bien ese término de energía, lo que pagamos por la energía que estamos consumiendo, a su vez se divide en varios tramos horarios. Unos tramos que los llaman punta, que puede ser el periodo más caro, que va desde las 10 de la mañana hasta las 2 y de las 6 por la tarde hasta las 10 de la noche, que es el más caro. Y un tramo valle, o el precio mucho más barato, que va por la noche, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Y los fines de semana también incluidos. Y otro precio intermedio, que lo llaman, o lo llamamos llano, que va el resto de horario. Claro, el cambio es sustancial y nos puede afectar de muchas formas, ¿no? Aquellas personas que, por ejemplo, ya tuvieran anteriormente optimizada tanto su potencia como su energía y que ya consumían tramos horarios, pues sí van a notar lo que es la subida. Calculamos que una vivienda media de aproximadamente unos 4 o 5 kilovatios que consume lo que es una familia mediterránea de entre unos 3 o 4 mil kilovatios hora, pues esas familias pueden aumentar su factura de la luz incluso hasta 60 euros al año. Ahora bien, aquellas que no tuvieran optimizada su factura, que es la tarifa que tenían plana, es decir, que pagaban el mismo precio, no solamente durante ese periodo de 24 horas al día, sino los 7 días, al haber esa diferencia de precio y que el 50% va a ser más barato que probablemente que lo que estaban pagando antes, ahí sí se van a ver reducida un poquito la factura, su factura o lo que pagan por la factura de la luz, o igual, ¿no? Lo que se ha pretendido con este cambio tan drástico es incitar a los consumidores a poder, por lo menos, tomar la decisión por ellos mismos de reducir su factura de la luz amoldando su consumo. Ahora bien, también es cierto que es un cambio que necesita mucha más pedagogía a la ciudadanía, a nuestros consumidores, y de haberse hecho una manera progresiva. Por otro lado, de esa pedagogía, el problema más importante y donde más nos podemos ver los consumidores afectados es en lo que llamo la timofactura, es decir, que se aproveche por algunas comercializadoras que tradicionalmente sus prácticas no han sido lo del todo honestas, en confundir al consumidor con precios o descuentos o servicios que realmente no puedan necesitar. Ese sería el primer riesgo y al cual tenemos que tener cuidado. ¿Cómo podemos consumir en segundo lugar nuestro ahorro? Pues evidentemente, pues intentar adaptarnos lo máximo posible. Los fines de semana, recordar que es un periodo del más barato, trasladar aquellos consumos que podamos al periodo más barato y aquello durante la semana que podamos hacerlo, ¿no? Esa sería la segunda opción. La tercera opción, y es donde aquellos que puedan hacer determinadas inversiones, tengamos en cuenta que el horario más caro es aquel precisamente que coincide cuando más radiación solar tenemos, cuanto más luz solar tenemos, por lo que aquellos que ya disponen de una instalación de autoconsumo o de producir su propia energía van a verse notablemente reducida su factura de la luz, aún más de la que ya la tienen, e incluso más adelante existen otras opciones que ya están la normativa en vigor, que es compartir esa energía, ese excedente de energía que nosotros disponemos, podemos compartirla con nuestro entorno, con nuestros vecinos, de tal manera que aquellos vecinos o consumidores que no pueden hacer la inversión, sí se pueden hacer instalaciones colectivas, de tal manera que puedan ahorrarse por lo menos una parte en su consumo de la luz. En conclusión, un cambio drástico. Podemos vernos subidos a la factura de la luz, pero sin mucho cuidado con la adaptación que nos van a hacer nuestras comercializadoras, revisarlas, y en último lugar, pues a medio plazo, mi opinión es que va a ser una ventaja notable. A medio plazo, a corto plazo, quizás hubiéramos necesitado una labor pedagógica, informativa y de comunicación más y un poco más de tiempo para poder llevar a cabo la transición de una manera más moderada. No obstante, pues es la labor que estamos haciendo ahora y que continuamente pues iremos haciendo para formar al consumidor de cómo reducir su factura de la luz.
Hay que tener mucho cuidado con las timofacturas, ¿no es así?
Siempre advertimos
que lo que hay que tener mucho cuidado es lo que hemos llamado tradicionalmente con las timofacturas, es decir, que a aquellas comercializadoras, y antes se hacía mucho con el puerta a puerta, y ahora de manera telefónica, que no paran continuamente de llamarnos, donde nos pueden ofrecer otros servicios que no necesitamos, seguros de protección del hogar, contra urgencias eléctricas o muchísimas cosas que pueden aún, y con la excusa del cambio de tarifa, que sí, que puede haber y habrá un incremento, el excusarse en este cambio para de alguna manera que paguemos más por algo que no necesitamos. Es decir, esos otros servicios donde intento siempre aconsejar que debemos tener mucho cuidado.
Consumur.
Consumur.
La Asociación de Consumidores y Usuarios que defiende tus derechos.
Consumur.
Para terminar, os dejamos un código de buenas prácticas para el desarrollo sostenible con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el pasado 5 de junio.
Código de buenas prácticas en el uso y consumo de bienes y servicios para el desarrollo sostenible.
Con gestos tan simples podemos ahorrar energía. Aprovecha la luz del sol. Cuando salgas de una habitación, recuerda apagar la luz. Utiliza bombillas de bajo consumo y recuerda que su mayor gasto energético es al encenderlas y apagarlas.
Las puertas del frigorífico deben de permanecer abiertas el menor tiempo posible y asegurarnos de que queden bien cerradas.
Debemos utilizar la lavadora en plena carga, con lavados cortos, con agua fría o programas breves.
A la hora de cocinar, en la medida de lo posible, utiliza la olla express. También debes tapar las sartenes y las cacerolas y utilizar la menor cantidad de agua posible.
Cierra bien los grifos y evita que goteen. Dúchate en lugar de bañarte. No utilices el inodoro como papelera. No fregues los platos con el grifo abierto.
Aplica la fórmula de las 3 R's. Recicla, recupera, reutiliza. Separa en tu casa las diferentes clases de residuos para después tirarlos a los contenedores. Azul, papel, verde, vidrio y amarillo, plástico.
Utiliza el transporte público como opción preferente. Si has de utilizar el transporte privado, recuerda, ve con amigos, compañeros o familiares, comparte el coche. Utiliza la bicicleta para desplazamientos cortos.
El agua es un recurso escaso y de vital importancia para el desarrollo de las personas y del medio ambiente. Una gestión responsable del recurso agua favorece la conservación de los espacios naturales y, por tanto, la calidad de vida que ello da a los entornos naturales y a nuestras ciudades y a nuestros ecosistemas de vida en general. Los distintos usos del agua, ya sea en el ámbito doméstico, en el ámbito industrial o en el ámbito de la agricultura, requieren un uso responsable y razonable de todos ellos para mejorar precisamente pues esa calidad de vida que un agua en condiciones óptimas nos facilita.
Ante la emergencia climática, movilización ciudadana. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente.
Ya sabéis, con pequeños gestos podemos lograr un mundo mejor.
Consumur.
Consumur.
La Asociación de Consumidores y Usuarios que defiende tus derechos.
Consumur.